Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola amigos, muy buenos días para todos y bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Soy Winnie Moya y hoy martes 31 de agosto de 2021 empezamos de inmediato con el resumen de las noticias más importantes para que inicien el día bien informados. Iber Maraví no va más como ministro de Trabajo. Ha pasado solo un mes desde que Pedro Castillo asumió la presidencia del país y ya se produjo la segunda baja en su gobierno. Esta vez el premier Guido Bellido pidió la renuncia del ahora exministro de Trabajo Iber Maraví, quien venía siendo duramente cuestionado por presuntos nexos terroristas. De acuerdo con informaciones de varios dominicales, fue imputado en un atestado policial del año 2004 como presunto autor intelectual del delito de terrorismo. Además, se conoció que la esposa y suegra de Maraví firmaron un padrón de respaldo para que el Movadef lograse su inscripción como partido político en 2011. A pesar de que el ex titular de Trabajo intentó deslindar de cualquier vínculo con sectores extremistas, varios integrantes del Congreso pidieron su salida. Entre ellos también estaba la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba. En horas de la tarde de ayer, el portal Sudaca señaló que el mismo Guido Bellido se reunió con Maraví para pedirle su renuncia y explicó que lo hizo por el escenario político. Hasta el cierre de este episodio todavía no había salido un comunicado oficial del gobierno sobre la salida de Iber Maraví, ni tampoco se voció algún posible reemplazo. Lo único que resalta es la palabra de Vladimir Cerrón, mostrándose curiosamente a favor de que Maraví ya no siga, quizás por su cercanía más a Castillo que a él, y que se vendrían otros cambios de ministros cuestionados. Y finalmente, la palabra que todo el país espera es justamente la del presidente Pedro Castillo. Su silencio, hoy por hoy, es un agravante para esta crisis de la que le resultará más difícil salir. Ministro del Interior y Comandante General de la Policía responden sobre el resguardo irregular de Cerrón. El ministro del Interior, Juan Carrasco, junto con el Comandante General de la Policía, César Cervantes, informó que Inspectoría General ya inició acciones para determinar si hay responsabilidad administrativa en el caso del suboficial Carlos Zárate, quien ha sido captado resguardando a nada más y nada menos que a Vladimir Cerrón, pese a que no es un funcionario público. Carrasco Millones recalcó que desde la policía no salió ninguna disposición para resguardar al secretario general de Perú Libre y aseguró que serán tajantes y muy drásticos en las sanciones a los responsables que las investigaciones determinen. Todo está en investigación. Sin investigar, sin seguir el debido proceso, no podemos tener una postura. Para eso hay autoridades competentes. Una vez que se investigue, se pedirá una sanción. Lo determinará la autoridad administrativa, afirmó el ministro del Interior a su salida del homenaje a Santa Rosa de Lima. Por su parte, el comandante César Cervantes aseguró que no hay ningún memorándum u oficio que haya establecido que el efectivo dé servicio de seguridad a Vladimir Cerrón, pese a que la investigación revela que él viene siendo resguardado y movilizado por el agente de seguridad del Estado desde hace 2 años. Congreso evalúa hoy la fase previa de ley que interpreta la cuestión de confianza. Continúan en marcha los planes de la Comisión de Constitución para debilitar el balance de poderes. Hoy martes, el grupo de trabajo del Congreso, presidido por la fujimorista Patricia Juárez, analizará el predictamen para una ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza. Esto luego de que el primer ministro Guido Bellido dejara entrever que el Poder Ejecutivo podría disolver el Parlamento si muestra una actitud obstruccionista, en respuesta al anuncio de la bancada de Renovación Popular de buscar la censura de varios ministros. Ahora el Congreso debatirá el predictamen que busca modificar la ley que interpreta el último párrafo del artículo 132 de la Constitución. El objetivo es que el Ejecutivo no pueda plantear cuestión de confianza para labores vinculadas estrictamente al Parlamento, tal como lo explicó la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, en la primera sesión. Entre otros puntos en la agenda de este martes, la Comisión de Constitución también tiene previsto debatir el proyecto presentado por el fujimorista Hernando Guerra García, quien propone la modificación del artículo 86 del reglamento del Congreso sobre el procedimiento de la cuestión de confianza. Denuncian vacunaciones COVID-19 a menores de edad de manera irregular en la Clínica San Pablo. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, rechazó que su sector haya autorizado la aplicación de vacunas contra el coronavirus a chicos sanos de 12 a 17 años. Esto luego de la denuncia de vacunaciones irregulares a menores sin comorbilidades que recibieron la primera dosis en el extranjero. De acuerdo con el informe que emitió el programa web Sálvese Quien Pueda, los menores beneficiados con la vacuna en la Clínica San Pablo pertenecen a los sectores más pudientes de la capital. Los padres de familia se pasaban la voz por medio de las redes sociales para llevar a sus hijos al vacunatorio ubicado en Surco. La Clínica San Pablo emitió un comunicado aclarando que no se hace responsable y recalcó que las decisiones acerca de las dosis solo las toma el MINSA, pese a que la entidad rechazó la autorización para inmunizar a niños y adolescentes sin comorbilidades que hayan recibido su primera dosis en otros países. No hay ninguna autorización para que esto se dé. Cualquiera de esas opciones deben tener autorización del Ministerio de Salud. De mi despacho y de inmunizaciones no se ha dado, declaró el ministro de Salud. Recordemos que el MINSA solo está inmunizando a menores con cáncer, trasplantes de órganos o en lista de espera, enfermedades huérfanas o raras y con trastornos mentales, además de los grupos etarios correspondientes a la fecha. Tengamos un poco de paciencia y no nos saltemos la valla. Paraatletas peruanos establecieron nuevos récords nacionales en Tokio 2020. Llegamos al final de esta edición contándoles acerca del notable esfuerzo desplegado por los paraatletas peruanos Melissa Valdera y Rosville Guillén en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 en la categoría T11. Ambos compatriotas lograron sus mejores registros personales y establecieron récords nacionales en sus respectivas pruebas. Rosville Guillén logró su mejor marca de la temporada en la serie de los 1500 metros y finalizó séptimo en la clasificación general. El atleta de 29 años estableció 4 minutos 19 segundos y 49 centésimas para las 3 vueltas y fracción, tiempo que es el mejor de la temporada para el peruano que obtuvo la medalla de oro en esta misma distancia en los Panamericanos Lima 2019. Por su parte, Melissa Valderas rebajó 16 segundos el récord de los 100 metros al cronometrar 13 segundos y 90 centésimas. Esta es la primera vez que ella corre por debajo de los 14 segundos y aún le queda una participación más en los 200 metros. Ayer lunes, el paraciclista Israel Hilario culminó la prueba contra el reloj en sexto lugar, dejando atrás a 8 competidores. Pese a que nuestros paraatletas aún no alcanzan las ansiadas medallas, resaltamos la notable participación de la delegación peruana, pues ya lograron romper sus propias marcas y fueron reconocidos con diplomas paralímpicos. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó Informe Matinal. Si te gustó o te sirvió este episodio, no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Soy Winnie Moya, hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.